No se dice el nombre.
No, pero bueno, ahora vamos, nos vamos a poner un poco más formal. A ver, ¿quién quiere orar para continuar la conversación, mejor dicho? ¿Alguien quiere orar?
Bueno. Amado Dios, te damos gracias, Señor, porque tú estás a nuestro alrededor cuidándonos, dándonos la capacidad de entender, Señor, que tú eres el quien nos dirige, que debemos dejar que tomes el control de nuestra vida. Te pedimos, Señor, que en esta tarde nos acompañes, que prepares a Manuela, Señor, para con el estudio que ella nos trae, y a nosotros abre nuestro corazón, Señor, para que nosotros podamos entender lo que tú nos quieres hablar en esta tarde. Te pedimos todo esto en el nombre del Señor de Jesucristo. Amén.
Amén. Ya. Entonces, es cierto, yo dije, bueno, ahora es el momento de comenzar, porque me fui dando cuenta en la conversación que teníamos que estamos entrando en el tema. Estamos entrando en el tema, vas a ver tú de qué se trata el tema que yo quería tratar en el día de hoy. Pero como ya deja de ser una conversación y es doctrina pura, como quien dice, tú vas a ver que, el consuelo viene, porque es la palabra de Dios la que te va llenando el corazón, ¿ves tú? Entonces, en realidad lo primero, ¿se acuerdan ustedes de lo que hablamos la semana pasada? Hace 3 semanas atrás.
¿Yo?
No, pues tú no te acuerdas. ¿No se acuerdan mucho? ¿Cuál era el tema?
El tema era del templo.
¿El templo?
Sí.
Lugar de
adoración.
De adoración y de encuentro.
Sí.
Eso es importante. El templo, lugar de adoración y de encuentro. Bueno, y explicamos lo que había pasado con Adán y Eva, que a causa del pecado se separaron de Dios, y como se separaron de Dios ya no podían encontrarse con Dios. Después el Señor hizo el primer sacrificio, los cubrió con pieles de animales, etcétera, y ahí a través de ese sacrificio, de ese primer sacrificio, y por todo lo que hemos visto en la Biblia más adelante, sabemos que el lugar de encuentro es el lugar donde está el sacrificio, ¿cierto? El lugar de encuentro con Dios es el lugar del sacrificio. ¿Y quién es la persona que se sacrificó por nosotros?
Jesús.
Entonces, cuando tú recibes a Jesús en tu corazón, tú recibes al sacrificio. Entonces, es como si hubiera un sacrificio permanente en tu corazón, porque ese sacrificio es porque Dios, la única forma de aceptarnos es cubierto por la sangre de Cristo, ¿cierto? Entonces, para que corra sangre, tiene que haber un cuchillazo o un balazo,
una herida
en todo caso. Tiene que haber una herida o una muerte, pero se supone que es muerte. Y Cristo murió por nosotros, derramó su sangre, y Él fue el sacrificio perfecto. Y una vez que está en nuestro corazón, tenemos el sacrificio en permanencia, ¿cierto? Eso es lo que hablamos la última vez. Y después hablamos, también dijimos que nosotros como mujeres éramos acogedoras, ¿cierto?
Sí.
Que ese era un rasgo muy femenino, que éramos acogedoras. ¿Y a quién queremos acoger por sobre todas las cosas? Es a Cristo en nuestra vida. Y que nuestra actitud tiene que ser una actitud de acogerlo, de acoger su palabra, de acoger lo que Él me dice, de acoger su consuelo, de acoger su persona, para que a partir de ese, de lo que yo recibo, yo pueda entregar después. Pero por la propia naturaleza de la mujer, eso nosotros lo podemos entender, porque somos acogedores. Entonces, ahora el tema de hoy día, vamos a seguir con el tema del templo, lugar de encuentro y de adoración. Pero el subtítulo yo se lo pondría: el sacrificio, lugar de libertad. El sacrificio, lugar de libertad. Porque cuando uno dice sacrificio, uno se imagina esa gente que se pega latigazos, y cosas duras, y cosas terribles, y cosas espantosas, y algo feo en general. Uno no se imagina libertad, al contrario. ¿Cierto? Bueno, entonces vamos a empezar por el principio mejor. En la Biblia En toda la Biblia, todas las cosas importantes, bueno, antes que viniera Jesucristo, y bueno, y después que viniera Jesucristo también, y ahora también, pero antes que viniera Jesucristo, indudablemente que los sacrificios eran de otra manera, porque Él no había venido todavía, ¿cierto? Pero en toda la Biblia hay, para marcar algo importante, se supone que eso importante era dado o era provocado por Dios, ¿cierto? Puesto que es Dios quien maneja el mundo, maneja la sociedad, maneja la historia, y es Él el que ha mandado a escribir la Biblia, ¿cierto? Entonces, toda cosa importante se marcaba el paso, así como, por ejemplo, un matrimonio. Nosotros, una persona está casada después de la ceremonia del matrimonio, ¿ok? A un muerto se lo entierra después de una ceremonia. Para el muerto no se lo entierra sin ceremonia. Hay algo que marca el paso de un estado a otro estado, ¿ok? Y lo que marca el paso en la Biblia, qué increíble, ¿eh? Porque eso en todas las sociedades que existen es lo mismo. Por eso es que las sociedades son tan tradicionales y tienen tantas fiestas. Porque siempre es para una fiesta, una tradición, es para marcar el paso de una cosa a otra cosa. Por ejemplo, es el tiempo de la cosecha. Se hace una tremenda fiesta en el campo. Ahora empezamos la cosecha. Antes de la fiesta no había cosecha. Se hace la fiesta y después ya todo el mundo tiene permiso a hacer la cosecha, ¿entiendes? Pero ellos, la gente no se da cuenta que en el fondo eso viene de la palabra de Dios. Y viene del sacrificio, de este asunto del sacrificio. Y en la Biblia vemos que a través de todo lo que se ha escrito... ¿Qué es lo que le estaba diciendo? Le estaba diciendo que... En lo que estaba más claro en la Biblia, que todo paso de un estado a otro... o de un evento a otro, de una cosa importante a pasar a otra cosa importante, todo está marcado por el sacrificio. ¿Por qué? Porque el sacrificio es el lugar donde uno se encuentra con Dios, ¿cierto? En el lugar del sacrificio es donde uno se encuentra con Dios. Y es porque Dios te dice, para atrás era esto, tienes que venir a mí. Ya.
Cosas lindas,
mamá. Oye, mira, estábamos hablando recién que nosotros seguimos el tema de que empezamos hace 3 semanas atrás, ¿eh? Y en realidad el tema era, oye, a lo mejor ella quiere dibujar, ¿te gustaría dibujar? ¿Ah? Claro, pues sí que se entretiene. Mira, yo no tengo lápiz de colores, pero bueno, con un lápiz así nomás. El tema que estábamos tratando se llamaba el templo, lugar de encuentro, y llegamos a la conclusión, después de todo lo que estudiamos, que el lugar de encuentro para nosotros con el Señor es aquí en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque para que haya encuentro con el Señor tiene que haber sacrificio. ¿Y quién se sacrificó por nosotros? Fue Jesucristo. Entonces, si tú recibes a Cristo en tu corazón, aquel que se sacrificó, tú tienes relación con Él y tienes encuentro con Dios y lugar de adoración en el corazón. Y es por eso que en el Nuevo Testamento se dice que uno como cristiano es el templo del Espíritu Santo. Porque tienes al Espíritu Santo, porque Jesús no está en carne y hueso dentro de tu corazón, está a través del Espíritu Santo, está aquí. Entonces, lo que íbamos a tratar como tema en el día de hoy, y que empezamos ya, es el sacrificio. ¿Cómo le puse? El sacrificio, lugar de libertad. Eso, sacrificio, lugar de libertad. Y estaba diciendo que en realidad, cuando uno habla de sacrificio, le parece, ay, cosa terrible, etcétera. Pero que en realidad el sacrificio en el Antiguo Testamento era diferente que ahora, porque ya Jesús murió por nosotros y Él es el sacrificio perfecto. Y lo que yo les estaba explicando cuando Filip llamó por teléfono para ir a buscarte, uh-huh, es que, como un matrimonio, cuando uno se casa, se hace una ceremonia, ¿cierto? Porque se pasa de un estado de celibato a un estado de casado, y pasar de un estado al otro hay que marcarlo con algo importante, y es la ceremonia, ¿cierto? Dios, para marcar el paso de la historia o de la vida de una persona o de la vida de un pueblo o de actividades de una persona, para marcar el paso de una cosa a otra, de una actividad a otra, de un estado de mi persona a otra, siempre en la Biblia lo vemos que es a través de el sacrificio, del sacrificio. Pero voy a explicar lo que es el sacrificio para que no suene tan feo y tan terrible y tan atroz. Habíamos explicado ya que el sacrificio era matar un cordero, matar un animal, porque tenía que correr sangre, porque la sangre era la que cubría los pecados. Ahora Cristo, Él murió por nosotros. Entonces Él, con su sangre, que borra nuestros pecados, no los cubre, sino que los borra. Y porque habíamos dicho que en el lugar donde está el sacrificio es en ese lugar donde yo me encuentro con Dios. Entonces, como es Dios quien decide de la vida, de la muerte, de matrimonio, de cambio de casa, de cambio de ciudad, todas esas cosas las decide Dios. Se supone que todas esas cosas tienen que ser marcadas por un encuentro con Dios. Se marcan con el sacrificio. ¿Ok? Entonces, es para pasar de un estado a otro estado. ¿Ok? Entonces, al tiro les digo que para que un sacrificio sea válido, no se trata de tener, hay que hacer un esfuerzo, hay que tener que hacer una cosa horrible. El sacrificio es siempre un verdadero sacrificio, es un impulso del Espíritu Santo en la vida de la persona o en el pueblo, etcétera. Es impulsado por el Espíritu Santo, ¿eh?, hacia mi espíritu. Sí, pero después cuando les explique de qué se trata sacrificio van a comprender mejor. Pero siempre es un impulso del Espíritu Santo. No es un esfuerzo que yo tengo que hacer. ¿Ok? Cuando las mamás dicen, ay, yo tanto que me he sacrificado por ti. Es para decirle al niño, mira todo lo que yo he hecho por ti. Pero eso no es un sacrificio. No es un sacrificio, porque el sacrificio verdadero es un impulso dado por el Espíritu en mi espíritu. Un impulso de amor, siempre. Siempre, siempre, siempre. Y parece, nosotros tenemos esa idea de sacrificio porque pensamos en el sacrificio de Cristo, que a Él le costó la vida. Y porque pensamos también en los sacrificios que tienen los pueblos primitivos, esos pueblos raros de por aquí o de por allá, que matan un pollo y echan la sangre, o matan una paloma, o matan un cordero. Uno siempre tiene la idea de sacrificio, sangre, cosa atroz, ¿eh? Pero en el fondo el significado es el mismo, solo que ellos no saben, no se dan cuenta que en el fondo están haciendo algo que les enseña lo que Jesús hizo por ellos. Entonces, cuando tú a una persona que está acostumbrada a sacrificar un gallo por tal cosa, dice, no, pero ¿para qué sigues matando gallos si ya Cristo ya murió por ti? Ya murió por tal situación, entonces se acaban los sacrificios, no es necesario hacer más sacrificios. Y nosotros en la Biblia, cuando miramos los sacrificios, es bien característico. Siempre el sacrificio implica una muerte. Una muerte, ¿cierto? Habíamos dicho que había que matar al animal o matar a alguien, algo. En ciertas religiones se matan personas. De hecho, los satánicos matan guaguas. Y eso sucede todos los días. En los cultos satánicos se matan niños inocentes. O sea, hay derramamiento de sangre. Pero ninguno es válido, por supuesto, porque lo único válido es lo que Dios te pide. En un sacrificio siempre hay muerte y resurrección. Siempre hay muerte y resurrección. Por ejemplo, yo muero al estado de soltera y resucito casada. cuando paso por la boda, ¿cierto? Muero a la soltería y resucito casada. ¿Ah? Cuando yo recibo a Cristo en mi corazón, la manola vieja y de carne muere y resucita la manola renovada, la manola espiritual, que sería la que ha sido llenada del Espíritu Santo. Yo era vieja, yo era algo que no sirve para nada antes, y después de que acepto a Jesús, yo nazco de nuevo. Por eso es que se dice nacer de nuevo, ¿ok? Todo sacrificio implica un morir y un nacer de nuevo. Sacrificio, resurrección. Entonces les voy a dar algunos ejemplos que yo sé que ustedes los conocen. Estoy segura que tú tienes que haber oído hablar en algún momento de esos sacrificios. Y cómo todos esos significados y sacrificios son muerte y resurrección. Incluso la Margarita, yo creo que conoce más de alguno. ¿Alguien ha escuchado hablar del diluvio? Claro que sí. Ah, he escuchado hablar del diluvio. Bueno, ¿de qué muerte se trataba? Muerte de toda una generación de hombres, de gente mala, que Dios tuvo que eliminarlos con el diluvio, y resurrección de la raza humana a través de Noé y los hijos de Noé. Muerte, resurrección, ¿ok? Eso es uno. Después el siguiente, que es importante, Abraham. Han escuchado de Abraham, ¿cierto? Él tuvo que pasar por hartas muertes y hartas resurrecciones, el pobre Abraham. Por ejemplo, él tuvo que morir a su país cuando Dios le dijo, anda a ese lugar. Para poder ir al lugar prometido, tenía que morir a su país, morir a su familia, tomar sus bártulos y ir al lugar que el Señor, a donde el Señor le llamaba. Muerte, resurrección. ¿Y por qué? Porque el Señor quería formar un pueblo en este lugar y no en el lugar donde estaba el Señor Abraham. Entonces muere a ese lugar y nace en el otro lugar, ¿ok? Por ejemplo, otra muerte y resurrección que vivió, ¿alguien se acuerda? Una que es bien conocida. Que es bien conocida.
¿Lázaro?
No, de Abraham, de Abraham. No, eso ya es más nuevo ya. De Abraham. Hay dos muertes, una que hablamos recién y otra de la conversación que tuvimos delante.
De su hijo.
De su hijo. De Ismael. Acuérdese que Abraham tuvo dos hijos, ¿cierto? Sí. Tuvo el hijo de la esclava, que se llamaba Ismael, y después de 13 años tuvo el hijo de su esposa, Sara, que era Isaac.
Isaac.
Entonces, cuando la esposa vio que la presencia del hijo mayor era un peligro para el hijo, que era el hijo de la promesa, o sea Isaac, le dijo al marido, ya échalo, echa esa mujer y echa ese niño, es lo que hablamos delante. Y Dios le dijo a Abraham, sí, es correcto, tienes que echarlo. O sea que Abraham, con el dolor de su corazón, tuvo que morir a su hijo mayor para resucitar en su hijo menor. ¿Entiendes? Tuvo que morir al hijo de la carne para resucitar en el hijo del Espíritu, que era Isaac. ¿Ok? Terriblemente doloroso, pero había que hacerlo, porque si no le podía haber costado la vida a Isaac, y a través de Isaac iba a venir el linaje de Jesucristo.
Disculpe. Ya.
Entonces, ahí está. Entonces, ¿en qué quedé?
El sacrificio
del consejo mayor. Pero después le tocó la historia con el hijo menor. ¿Se acuerdan de lo que pasó con el hijo menor? Que Dios le dijo, anda y sacrifica a tu hijo. Anda y sacrifica a tu hijo. Y Abraham, con el dolor de los corazones y sin entender nada, porque era el hijo, a través de ese hijo iban a nacer todas las generaciones, las generaciones futuras. Imagínate que muriera.
¿Cómo iba la promesa que le había hecho a Dios?
Claro. Pero bueno, Abraham dijo, bueno, a lo mejor va a resucitar, a lo mejor no sabemos qué es lo que va a pasar, pero de todas maneras había que sacrificarlo. Entonces fueron, y en el momento en que él levantó el cuchillo para matar a su hijo, Dios le dijo, no, no lo hagas. Porque en realidad Dios quería probarlo, si él era capaz de incluso dar a su hijo, pero no de darlo realmente, porque no tenía ninguna razón. ¿Y qué le recuerda un poco eso? ¿No le recuerda nada que se vivió en el futuro?
Jesús,
claro, el padre que entrega a su hijo. Entonces era como decirle a Abraham, mira, yo voy a hacer eso con mi propio hijo. Ese dolor que tú has sentido, el hecho de tener que matar a tu hijo, y que no lo necesitas hacer, pero ese dolor que sentiste porque pensaste que realmente lo tenías que hacer, yo lo voy a vivir de verdad, porque yo sí voy a tener que sacrificar a mi hijo por ustedes, porque si no se van todos para el infierno. ¿Entiendes? Bueno, entonces ese fue otro sacrificio. ¿Y qué sucedió? Otra cosa importante es que Abraham venía de un pueblo de Orení, de una tierra donde sí se hacían sacrificios humanos. Entonces Dios tenía que enseñarle en su propio pellejo, decirle, mira, tú creíste que yo iba a hacerlo. Tú creíste, ¿por qué? Porque esto en las costumbres de tu pueblo eso existe. Pero yo detengo tu mano porque conmigo eso es una aberración. Si el único que sacrifica a alguien soy yo, nada más. ¿Entiendes? Y con eso lo hizo pasar de su antigua cultura a la nueva cultura, a la cultura de la resurrección y a la cultura en que Dios manda y Dios es gracia. No es un padre que está dando golpes y está matando y está haciendo cosas atroces. ¿Entiendes? Bueno, ese fue otro sacrificio. Después, a ver, ¿qué más sacrificios hay en el Antiguo Testamento? Isaac, que tuvo dos después, el hijo de Abraham, tuvo dos hijos, ¿cierto? A Esaú y a Jacob. ¿Y a quién tuvo que morir el pobre Isaac? A su hijo mayor. Él hubiera querido que el heredero fuera su hijo mayor, o sea, Esaú, y Dios decidió que fuera Jacob. Entonces tuvo que morir a su hijo mayor. Y tuvo que morir a su hijo menor también. ¿Cómo? Porque su hijo menor se tuvo que ir a vivir a otra tierra. Entonces fue como morir a su hijo, porque su hijo se tuvo que ir a otra tierra. Eso fue Jacob. Isaac. Después Jacob, también le tocaron un montón de muertes y resurrecciones. Pero una muerte interesante en Jacob. No sé si han oído ustedes la historia de José. José el egipcio.
Sí.
Bueno, José era uno de los hijos de Jacob. Y resulta que los hermanos de Jacob, y era el hijo preferido de Jacob. ¿Por qué? Porque era el hijo de la esposa que él amaba. Él tenía dos esposas y dos concubinas, y de las cuales él amaba a una, a Raquel. Y resulta que José era el hijo de Raquel, que murió cuando tuvo su segundo bebé, que era Benjamín. Pero como era su hijo, tuvo que morir a su hijo preferido, porque los mismos hermanos agarraron a su hermano y lo vendieron a los egipcios. Entonces Jacob, durante muchos años, él pensó que su hijo había muerto. Y fue solamente cuando el Señor les mostró al pueblo de Israel, que era un pueblo chico en esa época, el pueblo de Jacob, cuando les mostró que tenía que ir a Egipto, ahí se dio cuenta que el que los estaba recibiendo en Egipto no era ni más ni menos que su hijo José, que tenía el puesto de casi de faraón, en realidad.
El segundo,
después del faraón. Entonces se pueden imaginar, ¿tienes trajo juguete?
No, pero no. ¿Qué está haciendo, Antonio?
Está mirando un gallito que hay ahí, creo. Oye, entonces él también tuvo que vivir una muerte y una resurrección. ¿Ah? Después vemos a José, que él tiene que morir a su familia porque lo venden, tiene que morir a su tierra porque lo llevan prisionero a Egipto. Pasa no sé cuántos años, como 15 años, 17 años, pasa en prisión. Tiene que morir a la libertad, tiene que morir a la justicia. ¿Para qué? Para llegar a ser casi faraón. Él tenía que pasar por la muerte para salir en la resurrección, salir como hombre nuevo, para poder gobernar ese país con la ayuda de Dios y guiado por Dios. Él tenía que pasar por esa muerte. Y entonces todo esto que yo le estoy contando El pueblo de Israel lo sabía, ¿cierto? Porque esas son historias que se sabían, se contaban de padre a hijo, etcétera, etcétera. Entonces, cuando Moisés, ustedes conocen a Moisés, ¿cierto? Cuando Moisés sacó al pueblo de Israel de Egipto, ¿ah? Dios le pidió algo muy preciso a Moisés, después de las plagas y todo esto, dijo: pinten con la sangre de un cordero, pinten los marcos de las puertas y los dinteles de la puerta. Y cuando el ángel de la muerte pase por ahí, va a ver la sangre en los marcos de la puerta y ustedes no van a ser tocados. Y la carne del cordero al que le sacaron la sangre para pintar, cómanlo de pie, con las sandalias puestas, con el bastón en la mano, los abrigos puestos y los bártulos hechos. ¿Por qué? Tenían que comer rápidamente y partir, Señor, porque después los iban a empezar a perseguir. ¿Ah? Bueno, muerte, resurrección. Y aquí lo que me llama la atención es que no solamente muerte al país de Egipto para volver a la libertad, sino que la muerte se marca ahí con un sacrificio. ¿Y qué es lo que en este momento, al mismo tiempo que nosotros festejamos Semana Santa, en el pueblo judío se festeja esta Semana Santa, Pascua, porque eso es lo que se llama Semana Santa, es Pascua. Pascua quiere decir pasar a través, ¿entiendes? Salir de un lugar para pasar a otro lugar. Y ellos celebran al mismo tiempo que nosotros celebramos la muerte de Jesús y su resurrección, ellos celebran la muerte al país de Egipto y la resurrección para ir al país de la libertad, que es el país de Canaán. ¿Y saben por qué se celebra al mismo tiempo? Porque fue Dios quien instituyó esa fiesta. Y Él quiso morir en esa época, Jesucristo, porque Él quería mostrarle que todos esos años en que ellos celebraron la salida de Egipto para ir al país de la promesa, estaban festejando en el fondo la libertad que iban a tener en Jesucristo. Que Jesucristo pasa por la muerte y resucita. Entonces nosotros podemos morir a nuestra vieja vida para nacer en nuestra vida nueva. ¿Ok? Bueno, y todo esto nosotros es importante que ustedes lo sepan para saber qué hacemos nosotros con todo esto. Porque ¿qué me importa a mí que Perico los Palotes haya sacrificado un cordero o haya sacrificado esto o lo demás allá? ¿Qué significa para mí en mi vida cotidiana? Porque eso es lo más importante. Porque es cierto que nosotros celebramos Semana Santa, que Jesús murió, que resucitó, que yo cuando recibo a Cristo en mi corazón, yo muero a mi vida vieja y empiezo una vida nueva. Tú te puedes haber dado cuenta que tú empezaste una vida nueva cuando recibiste a Cristo. Pero ¿y en mi vida cotidiana? ¿Qué hago? ¿De qué me sirve? ¿Entiendes? Entonces, como nosotros dijimos que es el lugar de encuentro, ¿ah?, y pasar de una cosa vieja o de una cosa antigua o de algo que fue bueno pero que ya no sirve más y pasamos a otra cosa, eso nosotros lo estamos viviendo todos los días. Y por eso que yo les decía que era importante saber que un sacrificio siempre es un impulso del Espíritu Santo hacia nuestro espíritu. Y que no es válido cuando una mamá dice: ¡ay, yo tanto que me he sacrificado por ti! No es válido, porque además, si una mamá es suficientemente honesta, ella cuando hace algo difícil por sus hijos o difícil por sus maridos, lo hace por amor. Lo hace por amor. Entonces, ¿qué le viene a sacar en cara después al marido o a los hijos que tanto que me he sacrificado por ti? Y mira cómo me lo paga. Pero si el amor no se paga, el amor es gratis. ¿Entiendes? Entonces, por eso es que es importante saber la noción de sacrificio. Porque uno tiene la noción de haber, por ejemplo, me saqué la cresta limpiando todas las veces que tú vomitabas cuando eras chiquitito y mira cómo me lo paga. Pero es cierto que fue difícil para mí, es cierto que era hediondo, era asqueroso, me tenía que levantar a las 5 de la mañana cuando te dan los cólicos, la... bueno, pero ¿fue realmente un sacrificio como lo pensamos nosotros? No, porque fue difícil, pero yo por amor lo hice. Y uno con el tiempo se empieza a acordar de la dificultad, pero se le olvida el amor que uno tuvo en ese momento. ¿Entiendes? Y lo que tiene valor para Dios no es la dificultad. Lo que tiene valor para Dios es mi corazón. ¿Ah? De hecho, hay un versículo que dice en Amos 5:21, se lo voy a buscar, que es muy terrible ese.
¿Amos?
Amos, en el Antiguo Testamento.
¿Amos
6? No, 5. Amos. Se dice en castellano en realidad. Amos 5, versículo 21, que dice: odio y desprecio las fiestas, eso lo está diciendo Dios, ¿eh? Odio y desprecio las fiestas religiosas que ustedes celebran. Me disgustan sus reuniones solemnes. No quiero los holocaustos, o sea, los sacrificios que ofrecen en mi honor, ni sus ofrendas de cereales. No aceptaré los gordos becerros de sus sacrificios de reconciliación. Estoy harto, dice Dios. ¿Y por qué dice que está harto? Alejen de mí el ruido de sus cantos. No quiero oír el sonido de sus arpas. Pero que fluya como agua, ¿qué cosa? La justicia y la honradez como un manantial inagotable. ¿Qué es lo que quiere Dios? Quiere un corazón. Por eso que dice, estoy harto de sus ceremonias. ¿Qué me interesa que me vengan a cantar y decir, Señor, Señor? ¿Qué me interesa que ustedes hagan esto, lo demás allá, o las obras, obra aquí, obra allá? No, si yo me sacrifico por el Señor. No, Él quiere un corazón lleno de amor y de reconocimiento con respecto a Él y de amor por los que están alrededor mío. ¿Ok? Eso es el verdadero sacrificio. Un corazón que se entrega, así como Cristo se entregó en la muerte para resucitar, es un corazón que se entrega por amor. Es lo que hablábamos delante con respecto al problema de delante. Que es difícil. Se te echa todo el mundo encima. Cuando tú tomas una decisión que es correcta delante de Dios, eso es sacrificio. Tú tomas una decisión correcta porque tú sabes que eso es lo que más le conviene a la persona con respecto a nuestros hijos, por ejemplo. Ok, Margarita, tienes que comer espinaca. Señor, ¿le puedo dar bombones ahora en vez de espinacas? No, ahora tiene que comer espinacas, aunque se ponga a llorar y patalee y diga que se va a suicidar, se va a tirar por la No importa, come espinacas. Y vienen todas las hijas detrás. ¡Ay, mamá, eres una desalmada porque le das espinacas! Yo exagero un poco, pero es un poco así lo que sucede a veces. Y viene la abuela. Oye, pero la Margarita me contaba que tú la estás tratando muy mal. Y así empieza uno, y empieza el otro, empieza el otro. Pero uno sabe que uno ha tomado la buena decisión, que ella tenía que comer espinacas. ¿Y qué es eso? Es un sacrificio de amor. Porque yo sé que yo lo voy a pasar mal, yo sé que me van a tratar pésimo, pero yo porque quiero a la Margarita, le voy a dar espinacas. Pero para tener la fuerza de resistir a la tentación, de decir, no, ya, bueno, okay, come bombones, ¿ah? Para tener la fuerza de resistir, nos estamos en ese momento de la ceremonia, del encuentro, el momento de intimidad con el Señor, en que Él me llena de su fuerza para pasar del momento de antes, en que yo le decía, que siempre le estaba diciendo sí, come bombones, y ahora quiero decirle no, come espinaca, para pasar de ese momento en que yo estaba más relajada y que ahora va a ser más difícil porque todo el mundo se me va a tirar encima, ¿ah? Momento de comunión, de intimidad, y ahí tú vas recibiendo la fuerza de Cristo para seguir adelante. ¿Entiendes la situación? Ese es el sacrificio que nosotros estamos, en el fondo, en el día, estamos pasando 20 millones de veces por elección de sacrificio. Por ejemplo, en la mañana. Ay, no, tengo ganas de dormir un poquito más, cabro fregado, si yo lo único que quiero dormir, ay, ya me despertó, no, ya le doy, la mamadera se la toma más tarde, está todo miado con los pañales, todo, no, pero tengo ganas de dormir, y el chiquillo llora, y llora, y llora, ya, cabro porquería, déjame tranquilo, no te das cuenta que estoy cansado, y ya, cierro la puerta y sigo durmiendo. Bueno, eso es lo contrario de lo que estamos diciendo, ¿cierto? Y sucede, y va a suceder 20 millones de veces, eso sucede a cada rato. Pero ¿cuál sería la actitud correcta? No sería decir, ah, bueno, ya, ok, ya, me tengo que levantar. Pucha, claro, yo soy la madre, tengo que sacrificarme, y bueno, ya, pues si nadie se mueve, tengo que moverme. No, eso tampoco es la solución, porque eso estoy haciendo una obra, de sacrificio. No es un sacrificio de amor. En cambio, si llego, ok, pucha, Señor, estoy cansada, estoy que me reviento, soy lo único que quiero dormir, Señor, por favor. No puedo más, por favor, ayúdame a tener buen carácter y a recibirlo con una sonrisa. Y que ni se den cuenta que estoy cansada. Ayúdame a pararme, por favor, y hacer lo que a mí me corresponde hacer y que todo funcione bien. Gracias, Señor. Me paro, voy a la cocina, me pongo a silbar, le hago su mamarera. Hola, mijito, ¿cómo está? Ya, y contamos un cuento. Ay, está con los pañales sucios, cambiamos el pañal y todo funciona bien. ¿Por qué? Porque yo tomé voluntariamente, esa es la gracia, voluntariamente decidí de hacer un sacrificio de amor y no un sacrificio de buena obra. ¿Entiende? En que el sacrificio de amor es él quien hace la buena obra, él me ayuda a que yo haga las cosas como corresponde. Yo solamente le entrego al Señor mi debilidad, mi lata, mi y él hace el resto. ¿Entiende la situación? Y nosotros como mujer estamos pasando todo el tiempo por ese tipo de actitud. Nos llega la regla. Ay, Dios mío, otra vez, y me tengo que levantar, si tengo que hacer las camas y tengo que hacer de comer y tengo que salir a trabajar más encima. Y más encima cuando llegan, digo, yo, Señor, no puedo más, y me duelen los riñones y me duelen las piernas, y uno está desesperado porque no da más. ¿Por qué me hiciste mujer, Señor? ¿Cuántas veces le dice uno eso al Señor? ¿Por qué no me hiciste hombre? Ya, bueno, ¿por qué no me hiciste hombre? Entonces me dije, Señor, bueno, no me hiciste hombre, me da una lata atroz, pero bueno, acepto mi condición de mujer, acepto de que realmente en este momento no doy más, pero quiero ponerle buena cara al mal tiempo, pero tú me tienes que ayudar, porque yo no puedo. Pero yo quiero que no ellos vivan las miserias, porque a mí yo estoy con la regla, yo quiero que ellos me vean bien. Y eso es en el secreto de nuestra vida íntima con Cristo. Y uno le pide eso al Señor, y el Señor te ayuda. Y te ayuda a caminar para adelante. Bueno, puede pasar también que a lo mejor te empieza a doler los riñones y resulta que el Señor no te ayuda nada y te empiezas a poner a llorar. Te pones a llorar y qué desesperación. Y el marido viene y dice, ¿qué le pasa a mi hijo? Ay, que le pedí al Señor que me quitara esto porque yo necesitaba hacer la cosa. Y mira lo que estoy llorando y no puedo ganar. Pero tú hiciste lo posible. A lo mejor el marido necesitaba darse cuenta que tú también te dan los riñones una vez al mes. ¿Ah? ¿Cierto? Pero tú ya hiciste tu sacrificio. ¿Ah? Y esas lágrimas hacia el marido, cuando el marido te vea, no van a ser lágrimas. Ay, mire, yo no hago nada, yo lo único que hago es sacrificio. No va a ser así. Va a ser, no, si yo realmente me puse delante del Señor, yo quería y no puedo. Y él dice, no te preocupes, yo lo hago. ¿Entienden la situación? Y nosotros realmente como mujer lo estamos viviendo todo el tiempo. Nosotros somos más frágiles que los hombres, mucho más frágiles que los hombres. No podemos andar en la calle así como así, por mucho que ahora las mujeres hacen karate y hacen aquí y hacen allá, pero somos mucho más frágiles. Hay cosas que no podemos hacer que los hombres pueden hacer. ¿Ah? Y en esa situación, ¿qué voy a hacer yo? ¿Me voy a disfrazar de hombre? ¿Me voy a cambiar sexo, a tomar hormonas masculinas para parecerme un hombre? No, acepto mi situación de mujer y digo, Señor, ayúdame en esta situación, mujer como soy, échale para adelante con buena cara, no con un sacrificio de buena cara, sino que, Señor, ayúdame. A mí, ¿cuántas veces me ha pasado que yo estoy bien por aquí, me doy vuelta y lloro, me doy vuelta para adelante, me ven bien, me doy vuelta y lloro porque me siento pésimo? Cualquier cantidad de veces me ha pasado, pero no es por hipocresía, es porque yo no quiero que el otro vea que yo estoy mal, porque yo quiero que vean lo que está bien, no por hipocresía, sino que porque yo decidí con el Señor que en esa ocasión ese dolor, eso atroz, eso qué sé yo, va a quedar con él. Se va a quedar ahí con él en el lugar del sacrificio y la buena cara va a ser para los otros. ¿Entiendes? Entonces, ese tipo de decisión uno la puede estar haciendo todo el tiempo. Todo el tiempo. Si uno ha recibido a Cristo en su corazón, dice, ok, Jesús. Ok. Contigo sí. paso por la muerte a lo que yo quisiera, quedarme sentado, no hacer nada, o que sea lo otro que haga, paso por la muerte y resucito por el otro lado. ¿Les parece? Y lo acorté bien acortado. Tenía un montón de versículos para darle, pero no lo voy a dar. Tengo un montón de versículos que si quieres se los doy, ¿ya? ¿Algo más que quería decirle?
¿O termina con todo y después nos dan los...?
Sí, sí, se los voy a dar. Yo ya terminé en realidad, ¿sí? Porque en realidad el tema era ese. Morir... otra cosa importante con respecto a la decisión que yo tomo. Por ejemplo, el amor es algo que es libremente consentido. A mí, si un gallo me dice, te amo, ámame, por favor, ámame, que yo no puedo vivir sin ti, me está obligando. Eso no es amor. Él, porque me obliga, no me está amando y me está pidiendo, me está forzando a que yo tenga algo por él cuando no tengo nada por él. Entonces yo lo único que le tengo que decir, oye, pero si el amor no se fuerza, a lo mejor yo voy a tomar la decisión de amarte, pero a lo mejor no. Y si te gusta bien, si no te gusta bien, también. Pero el amor siempre es decisional y libre. Siempre yo estoy tomando una decisión libremente por hacer una acción de amor hacia el otro o hacia Cristo o incluso hacia mí mismo. ¿Cuántas veces yo ando rabiando en, y el otro que dejó la cuestión y estoy barriendo la casa y estoy furioso y tirando las cuestiones aquí? Me estoy haciendo mal a mí nomás. A mí nomás, no tengo ningún respeto por mí mismo. Entonces digo, Señor, okay, mira, toda esta situación me pone verde. Ayúdame a aceptarla, por favor. Ayúdame a verla de otra manera. Ayúdame a verla con otra óptica. Y si hay que resolver algún problema, okay, te lo dejo a ti. Y cuando haya que resolverlo, me pongo las pilas, pero ahora estoy haciendo el aseo. Y te olvidas del asunto. Y estás súper contenta y no te da dolor al hígado porque se te subió la bilis, o no te da dolor de cabeza porque te pusiste nerviosa, o no te da dolor de un, o te puede venir hasta una embolía o no sé qué cuestión, ¿no? Te pueden venir cosas súper graves, ¿eh? A causa del mal genio, por ejemplo, muy graves puede ser. ¿Entiendes la situación? Porque nuestro cuerpo sufre con nuestras malas decisiones. Y son solamente decisiones que nosotros tomamos a lo largo del día, desde que yo me despierto. ¿En qué pienso cuando yo me despierto? ¿Pienso inmediatamente que quiero tomar decisiones por Cristo o no? Es lo primero. Entonces, ¿me voy a despertar así con una pata y con el control remoto voy a prender la televisión? A mí me da la impresión de que ahí yo ya tomé la decisión de empezar mi vida con la tele, pero no con Cristo. ¿Entienden la? Y eso, bueno, todo el día es una disciplina, ¿eh? Es una disciplina que se va adquiriendo de a poquito, pero hay que querer tener esa disciplina de amor, porque es una disciplina de amor, y eso es bueno para nosotros y bueno para todos, para los que están alrededor de nosotros, y bueno para Dios, porque eso es lo que quiere nosotros, un corazón. No quiere sacrificios ni cantos. Yo de repente veía en las iglesias por aquí están cantando unos cantos preciosos y tú sabías que por detrás se estaban tirando patadas y se estaban diciendo las cosas más espantosas. ¿Tú crees que es como decía ese versículo? Estoy harto de sus canciones, estoy harto de su Señor, Señor. Por favor, yo quiero un corazón de justicia, quiero un corazón contrito, un corazón humilde. Entonces, la decisión que yo tome es lo que le va a dar el valor a lo que yo haga. Si yo tomo una decisión de obra, de sacrificio, mi obra no va a tener ningún valor, cero valor, se va a quemar y para Dios no vale nada, ni para nadie vale nada. Bueno, la gente del mundo sí valen esas cosas, pero para cuando estamos hablando entre cristianos y queremos agradar a Dios, no vale, no tiene valor. En cambio, si esa misma obra yo decido tomar esa decisión porque decido morir a mí misma y resucitar como Dios quiere, en realidad, porque a lo mejor va a ser de una manera en que ni siquiera yo me imagino cómo va a ser, pero yo tomo la decisión con Él, ¿entiendes? Esa obra va a tener valor, aunque aparentemente no tenga el resultado que nosotros pensamos, pero delante de Dios sí que tiene valor, porque no es el resultado, lo da el Señor. no lo da el hecho que hagamos bien o mal. El resultado lo da el Señor. Ahí te está llamando otra vez. ¿Dónde está Priscila? ¿Entiendes? Entonces, yo dejo de ser víctima. Dejo de ser víctima. Nosotros las mujeres estamos muy mandadas a ser para ser víctimas. Víctima del marido, víctima de la guagua, víctima de la comida que tengo que hacer y que no quiero hacer, víctima. Entonces empiezo a hacer todo lo que tengo que hacer libre. ¿Por qué? Porque yo acepté de hacerlo. O por ejemplo, en la situación tuya que te duelen los tobillos. Es una situación que tú no puedes elegir, ¿cierto? Ya, pero sí puedes elegir. No puedes elegir que te duela o que no te duela, porque el dolor está, tienes los problemas, los tobillos los tienes de todas maneras. Pero sí puedes elegir cuál valor le vas a dar a ese dolor. Si es valor de víctima o es valor de amor, de don. Valor de sacrificio, del verdadero sacrificio, que es, okay, Señor, tengo este dolor, me gustaría que me sanara, pero ayúdame a hacer lo que tengo que hacer, aunque sea lo que tenga que hacer es acostarme, hacerlo porque yo acepto tu voluntad, simplemente. Entonces eso te da alegría, te hace caminar en forma más pacífica, más calma, más relajada. Incluso hasta uno puede sanar más rápidamente. ¿Ok? Y como se nos va ahí la Priscila, llegamos, ¿entendiste algo?
Sí.
¿Te quedó algo?
Sí, sí me quedó.
Bueno, los versículos no te los doy porque...
Para otra vez.
Te los doy para otra vez.
Sí.
Pero les voy a decir ahora un montón de versículos que tengo. Los que más me interesan de darles como versículos... A ver, ¿cuáles serán? Todos los del Antiguo Testamento... A ver, Génesis 12, 1, 3, de 1 a 3.
¿Dos?
12, 1 a 3. Ese podría ser. Entonces después pueden leer todo eso y se van a ir recordando un poco de lo que hablamos. ¿Eh? Génesis 22, 12 a 16. Génesis 41, de 42 a 44. Y este que es importante, el de Moisés, sería Éxodo 12, de 7 a 11. Lo de Moisés, ¿no? ¿Eh? Y después, en realidad me faltó un personaje, ¿eh? Me faltó un personaje que a lo mejor les puede interesar, María, que en general a uno como evangélico o como protestante no le da mucho boleto a María, pero resulta que María fue María, pues, fue la mamá de Jesús, y aunque nosotros la consideramos una mujer como cualquier otra, fue una mujer que le tocó duro, porque tuvo que criar no solamente a Jesús, sino que a todos los hermanos. Y ella tiene que haber visto la cantidad de injusticias que su hijo mayor vivía, porque Jesús no cometía pecado. Cuando a Jesús un niño le daba un chachazo, él no devolvía la mano. Claro. Y si venía un tipo en la calle, por ejemplo, y lo perseguía y quería aprovecharse del niño, Jesús entraba corriendo a la casa. Pero ella, por ejemplo, podría haber dicho, ¡ay, nosotros le vamos a ir a pegar ese...! No, déjelo. ¿Por qué? Porque Jesús tenía un espíritu de perdón. ¿Entiende la situación? Debe haber sido súper difícil para ella. Y después no me diga, viendo lo bueno que era Jesús, más encima lo ve crucificado en una cruz. Dígame si no tenía una vida de sacrificio permanente. Y ella, otra situación de María... Cuando María y los hermanos van a buscar a Jesús, y Jesús dice delante de todo el mundo, dice, bueno, pero ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Como negando que es ella, dice, ¿Quiénes son mi madre y mis hermanos? Mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de Dios. Y no salió donde estaba su mamá. Es como si hubiera renegado de su madre y su hermano en público. ¿Te das cuenta? O sea que, y ella calladita. ¿Por qué? Porque ella sabía que Jesús tenía que tener razón, solo que ella no comprendía por qué él estaba haciendo eso. Ella no lo comprendía, pero sabía que él tenía razón. ¿Entiende? ¿Cuánta situación vivió María que muerte sobre muerte, resurrección sobre resurrección? Y tú ves que después en el día de Pentecostés, una de las personas que recibió al Espíritu Santo fue ella. O sea, recibir el Espíritu de su Hijo en su interior. ¿Se dan cuenta el alivio que tiene que haber sido para ella? Ella que la sufrió y la sufrió y la sufrió y la sufrió y la sufrió hasta que se lo mataron a su hijo mayor. Y después recibe al Espíritu Santo y la paz, y empieza a comprender todo lo que había sucedido antes. La mamá. Y es una mamá, pues. Por eso yo creo que los católicos la veneran y la adoran y todo, porque efectivamente el rol de esa mujer fue un rol bastante especial. Pero nosotros podemos vivir cosas muy especiales también, y no somos María ni somos la santa no sé cuánto, ¿entiendes? Ese es un personaje que yo había notado que se me...
¿Y tienes el texto dónde está?
¿Sobre María?
Bueno,
no, mira, hay que leer los evangelios.
Claro,
hay que leer todos los evangelios nomás.
Cuando ella, por ejemplo, sacrifica su virginidad, que era muy mal visto que ella quedara embarazada sin
que se supiera, claro.
Porque
hasta el día de hoy,
renunció ella su,
después a su reputación, a su virginidad. Ella renunció a su reputación, porque hasta el día de hoy, ¿cuánta gente dice, watch, cuándo la viste? Seguro que se acostó con su gallo. Hasta ahora, y en ese tiempo tiene que haber, Dios, mucha gente tiene que haber hablado por detrás. Es decir, ¿qué me vienen a decir que el Espíritu Santo me quedó 8 cuartos? Mucha gente lo dice.
Incluso cuando mismo José la rechaza.
Al principio, sí, claro.
También.
Necesitó sí. Tener un sueño para... Increíble, sí. No, si la, la pasó
se
por...
Se pasó
claro.
Dura.
Claro, pero ¿por qué?
Es verdad, en los evangelios.
Sí, tú, si tú te lees los evangelios te encuentras con todas esas historias. Y después sobre Jesús... lean Romanos 8:34. Ahí hay un versículo que nos habla de Jesús. Y después versículos, por ejemplo, que nos sirven a nosotros. Hay un pasaje que habla de, por ejemplo, de que el deportista cuando hace deporte no se preocupa si le duelen los pies, si le duelen los brazos, si le duele lo que sea, se entrena. Simplemente se entrena. ¿Por qué? Porque tiene una meta por delante. ¿Ah? Bueno, nosotros igual. El soldado lo mismo. Él va para adelante porque le dicen que vaya para adelante. Y uno con ese mismo espíritu, ok, yo tengo una meta por delante, yo quiero demostrar que yo amo. Entonces, si me duele aquí, si me duele allá, mala suerte. Mala suerte, no importa que me duela, pero yo tomo una decisión de amor. ¿Entiendes? ¿Cómo un deportista lo toma haciendo su entrenamiento? ¿Sí? Entonces ahí está 2 Timoteo 2, 3 a 6. Otro es 2 Corintios 4, 10.
¿Timoteo cuánto?
2 Timoteo 2, versículo 3 a 6. Enseguida, 2 Corintios 4, versículo 10. Ese habla de que la muerte, yo vivo la muerte, pero tú vives la vida gracias a mi muerte. ¿Ah? Ahora eso. 2 Corintios 12, 8b, en realidad. Ahí habla de que la gracia te es suficiente, como por ejemplo en la situación de tus pies, Magali. Uh-huh. Si yo acepto esta situación, la gracia de Dios te es suficiente. Si yo acepto la situación, la gracia de Dios me es suficiente para hacer lo que tengo que hacer hoy.
Y 8B, yo, ¿dijiste?
¿Ah?
8B.
8B, porque no es el versículo entero.
Ah, ya.
Después viene 2 Corintios 5, 18 a 20.
2 Corintios 5:18-20, eso es muy importante, eso márquenlo bien marcado y medítenlo, por favor, porque habla de la reconciliación, habla de la reconciliación, y nosotros somos instrumentos de reconciliación, pero para poder ser instrumento de reconciliación, primero me tengo que reconciliar con la voluntad de Dios y con Dios. Si a mí me duele la pata, si a mí me duelen los riñones, o si a mí me duele la cabeza, me tengo que reconciliar con la voluntad de Dios en esa situación. Y una vez que yo he aprendido a reconciliarme con Dios, yo puedo ser instrumento de reconciliación. ¿Entiende? Sacrificio. Lugar de encuentro. Siempre, siempre, siempre coincide con eso. O sea, ese es el pasaje 2 Corintios 5:18-20. Y el último, para consolarte, que se te va a servir mucho, Ruth, 2 Corintios 4:15-18, pero sobre todo el versículo 18, que habla de los sufrimientos que uno tiene en este momento no son nada al lado del peso de gloria que nos es reservado en el cielo. Lo que me produce como sufrimiento en este momento, porque yo tomo una buena decisión, ¿ah?, lo que eso produce en mi corazón, en mi persona en este momento, no importa. No importa que yo sufra ahora, porque yo tengo el consuelo y la esperanza de que en el cielo me tienen reservado, es como si estuviera en una balanza, mi sufrimiento por un lado y el peso de gloria por el otro lado. Y hay mucho más peso de gloria que lo que hay en la balanza de mi sufrimiento. O sea que tú recibes al céntuple después. Y eso consuela. Y eso ayuda a tomar la buena decisión. Muchas veces. ¿Cuántas veces yo estoy a punto de abandonar? Y decir, ah, que se vayan a la punta del cerro, yo me tiro de guate, no me muevo más. ¿Cuántas veces estoy a punto de hacerlo? Y digo, no. Si yo me paro esta vez, porque el Señor me pide que me pare, me va a costar, pero el peso de gloria me está esperando en el cielo, realmente. Ok, Señor, dame buena cara para el mal tiempo, y me paro y voy para adelante, ¿entiendes? Entonces toda la visión de nuestra vida cambia, toda, absolutamente. ¿Por qué? Porque está centrada en el lugar del sacrificio, que es un sacrificio libre, por eso que hablamos de lugar del sacrificio, libertad. Porque el sacrificio siempre tiene que ser libre, no puede ser obligado. Si yo no quiero estar en ese lugar, Dios no me va a obligar. Bueno, vivo las consecuencias de no estar ahí. Si como espinacas voy a ser fuerte, si como bombones voy a ser débil. Si yo voy al lugar de sacrificio voy a ser fuerte, si no voy al lugar de sacrificio voy a ser débil, es evidente. Pero Él no me va a obligar. Pero como es algo que está ligado al amor, yo sé que en general uno tiene ganas, y uno como una mujer, es casi como intuitivo en la mujer, solo que es intuitivo solo para tener una idea de qué se trata, pero para entrar en ello, por supuesto, se necesita el Espíritu de Dios, porque sin Él es imposible, muchas veces es imposible. Y una cosa que también no dije, y que... qué pena que la Priscila se fue, lo último, y con eso termino, es que se han fijado lo que hace el mundo en este momento, y que nosotros tenemos mucha dificultad con eso. Las mujeres tienen que trabajar igual que el hombre. Las mujeres se tienen que cortar el pelo igual que los hombres. Las mujeres tienen que levantar pesas igual que los hombres. Tienen que tener músculo igual que los hombres. Tienen que hacer deportes igual que los hombres. Tienen que manejar el auto igual que los hombres. Y se les olvida que somos de otra contextura. ¿Ah? Se les olvida que estamos hechos de otra manera. Espérense. Pero... ¿cómo decirle? La mujer, a causa de la menstruación y de la contextura que tiene, ella sabe lo que es la fragilidad. Sabe lo que es tener que moverse en situación de fragilidad. Sabe lo que es estar en peligro en situación de fragilidad. Eso es inherente al hecho de ser mujer. Y el mundo quiere que tú no seas nada de eso. No quiere que tú seas débil. ¿Ah? Pero en realidad nos están robando, nos estamos dejando robar un privilegio. Porque ¿dónde se glorifica más Dios? en nuestra debilidad. ¿Dónde podemos ver más la fuerza de Dios? En nuestra debilidad. Entonces, que no nos quiten el rol de ser mujer, que no nos quiten el rol de ser, de que de repente me duele por aquí, que cuando estoy embarazada no doy más, o que cuando me viene la menopausia ando para arriba y ando para abajo, y no sé dónde estoy parada, que no me quiten esa fragilidad. ¿Ah? Yo no puedo trabajar las horas que trabaja un hombre, no puedo trabajar con la pala como trabaja un hombre. Hay mujeres que lo hacen, ojo, pero se ponen peludas, po, y se les pone la voz gruesa. ¿Por qué? Porque tienen que sacrificar su feminidad, porque para que las hormonas masculinas se desarrollen más. ¿Entiende la situación? En cambio, si yo quiero mantenerme femenina, indudablemente que voy a tener un montón de debilidades que el mundo te dice no, no las tengas. ¿Por qué? Porque nos quiere robar nuestra feminidad y nos quiere poner a hacer lo que pasó cuando hubo la maldición en el Adán y Eva, la maldición. Lo que Dios les dijo a Adán y Eva, le dijo a la mujer, le dijo, tú vas a parir con dolor, ¿y ahora qué se hace? Ah, no, ahora el parto tiene que ser, no hay dolor. Uno. Y dice, tú vas a tratar de dominar al hombre, pero es el hombre el que te va a dominar. Eso es lo que dice, eso es parte de la maldición. Entonces ahora dice, no, ¿por qué la mujer no puede dominar al hombre? ¿Por qué no tenemos una presidenta en el poder en este momento, po? Eso nos dice, ¿tú dónde está la sociedad? Todo, fíjate que la persona que manda más en este país es una mujer. Y no es porque no tenga inteligencia, es porque por su persona, uy, aquí me van a tirar piedras muchas personas, pero no importa. Por su constitución femenina, ella no debería estar en ese lugar. Por su constitución femenina, la debe estar pasando pésimo.
Sí, ya se ve.
La debe estar pasando pésimo, se metió en camisa de once varas. Pero el mundo te lleva para allá. Te lleva para allá, ¿entiendes? No es porque sea menos capaz, pero la mujer por su constitución es más frágil, es más débil y es un honor. Porque es ahí donde el Señor se glorifica más y donde vienen, como te pasó hoy día, cuando te quedaste en pana, vienen 20 gallos a tratar de ayudarte para correrte el auto. ¿Por qué? Porque saben que tú eres más débil. ¿Entiendes? Imagínate que dicen, no, yo me las arreglo y empuja el auto. Ridículo, oye. Si tú sabes que tú eres más débil, ¿entiendes? Y eso es lo que la televisión le enseña a nuestras niñitas, y eso las ciertas profesiones. Por ejemplo, hay una serial en la televisión, esta de ER, ¿cómo se llama esto? De los médicos.
Sí, sí, urgencias.
Urgencias. Tú ves las tipas estupendas, todas bonitas, los gallos estupendos, trabajan 36 horas seguidas. Y todo sigue lindo. Anda al hospital de Chicago, de donde sacaron la idea de ese film. Las mujeres son todas unas barricas de este volado, ¿ah? Con eczema por todas partes.
Sí, eczema, perdón.
Eczema es ese problema de piel. Ajá. Que se te salen escamas. Se hacen como escamas.
Sí, sí, sí.
Con eczema por todas partes, que no tienen, andan haciendo así con los ojos porque ya no les quedan lágrimas, ¿ah? Casi peladas porque ya no, casi no les queda pelo. Porque trabajan como, porque no es trabajo para una mujer. Una mujer no debería tener, bueno, no es para hombre tampoco, pero un hombre tiene mucho más resistencia que una mujer. Y te digo, las doctoras que trabajan, así como las de la película, son todas llenas de tic y con voces de hombre, amachadas y con pelo bien cortito porque ya no les queda ni una mecha, etcétera. Es normal porque están haciendo algo que no deberían hacer. Y la televisión te dice que no, que es mentira. Las telenovelas te dicen la verdad. ¿Entiendes la situación? Nos están robando nuestra feminidad.
Yo creo que lo mismo que pasa en el ejército.
Exactamente.
Las mujeres, oye, para cada hora, mujeres van a pilotear aviones, ya van a hacer ya. Los barcos que son ahora de la Marina, claro, que pertenecen a la Fuerza Aérea.
Claro, pero ustedes vieron la entrevista a los 15 rehenes en Irán o en Irak, no sé dónde, por allá,
sí,
que había una mujer. Era cuestión de verle la pinta a la chiquilla, bonita la chiquilla, pero una macha, po.
Así me entra el hombre.
Fumando así, sentada como una mona, así, rubia y de unos ojos muy bonitos, pero como una mancha. ¿Por qué? Porque por el tipo de entrenamiento que tiene, indudablemente que las hormonas masculinas se desarrollan mucho. Y eso es típico, ¿ah? ¿Eh? Se les corta la menstruación a las mujeres y se les empiezan a desarrollar las hormonas masculinas, y por eso es que se quedan planas y no tienen pechugas tampoco. Pero eso la tele no te lo muestra, ese tipo de cosas. No nos dejemos robar nuestra feminidad.